Con Marta Lucía Ramírez, Claudia López, Roy Barreras y José Miguel Santamaría. Y estábamos en un debate caliente antes justamente de la pausa y quiero darle la palabra a Claudia López, que estaba pidiendo. Claudia.
Señor.
Sobre esas declaraciones,
sobre el debate que estaba teniendo con Marta Lucía Ramírez antes.
No, es que yo quiero decir lo siguiente. A mí, yo le tengo más miedo a las armas y la criminalidad de las FARC que a enfrentarlos en las urnas. O sea, me parece, digamos, un poco inconsecuente decir, no, es que qué tal que un día nos ganen las elecciones. Pues si un día nos ganan las elecciones es porque nosotros fuimos un fiasco para representar a los colombianos con mejores propuestas. O sea, para que una organización odiada por el 97% de los colombianos, sin armas, nos gane las elecciones, francamente es porque somos pero los paquetes de la vida. Donde la doctora Marta Lucía dice, Venezuela, bueno, en Venezuela no ganaron con armas, y no ganaron por plata, ¿sabe por qué ganaron? Porque era un sistema bipartidista, corrupto, excluyente, rentista, que no le estaba respondiendo a la gente. Entonces, si todo lo que los demás partidos, perdón, tienen por ofrecerle a la gente es corrupción y exclusión y pobreza y discriminación, pues obviamente es muy difícil que no los derroten, obviamente. Si no queremos que un populista venga a ofrecer mejores opciones, pues tenemos que ofrecer transparencia, eficacia, inclusión social, desarrollo económico incluyente, desarrollo sostenible, pero a mí sí me parece increíble que digamos, ¿no sabe qué? Mejor que las FARC sigan armadas y matando a los colombianos, pues porque qué susto nosotros combatirlos en la democracia.
A mí no sé qué me impresiona más, si la Claudia López, senadora combativa con argumentos, o la Claudia López ahora tan pragmática, o de pronto y de
tan ingenua. ¿Por qué tan pragmática usted? ¿Quiere que maten a los hijos de colombianos peores que no son los suyos con tal de que no la derroten a usted? Por favor, eso sí es increíble. Que sigan matando pobres con tal de que a mí no me derroten en las urnas.
Piense en el largo plazo, piense como con alguien de Estado.
Estoy pensando como alguien de Estado.
Van a seguir matando colombianos pobres. Se trata de que en este país nosotros sabemos que el riesgo es evidente. Primero que todo, este gobierno jamás hizo una reforma electoral que le garantice a uno subir el nivel de los partidos. Desafortunadamente en todos los partidos tenemos lunares enormes de la cantidad de gente que sale y compra los votos.
Pasa ya.
¿Y sabe qué sucede? Que mañana al estar comprando votos con la plata del narcotráfico, el riesgo de que terminen ellos tomándose el poder existe. No se trata que sean buenos o malos los demás políticos, se trata de que van a tener
a
una ventaja
me parece,
que se las están dando al máximo infame. Con esta negociación.
Yo reconozco,
haciendo.
A diferencia suya,
tenemos que ser muy cuidadosos.
Que yo soy una privilegiada en esta guerra.
Todos
no me ha hecho un rasguño.
Porque no hemos tenido
esta guerra, sea por los soldados de Colombia, o sea por los policías de Colombia, o sea por la gente que recluta las FARC.
No queremos muertos.
Son colombianos humildes y jóvenes pobres.
Eso es de lo que se trata.
Y a mí me parece infame decir, ¿sabe qué? Que los maten a ellos con tal de que a mí un día no me derroten.
Eso lo está diciendo usted.
No, eso mismo.
No, señor, eso lo está diciendo. Yo lo que digo es, acá tenemos que lograr que la política se haga sin armas y sin la plata del narcotráfico. Y a mí en esta negociación, en ninguna parte me han mostrado.
Con plata
en ninguna parte me han mostrado en esta negociación que la FARC vaya a entregar la plata al narcotráfico.
Son plata del narcotráfico. Se hace la política
uno por 30. Senador Roy Barreras.
A ver, adelante. Yo creo que es claro para los oyentes que Colombia tiene muchos problemas crónicos, como muchas sociedades. Nosotros, algunos problemas peores que otros. Tenemos este fenómeno guerrillero de hace 52 años que ha hecho tanto daño. Tenemos la maldición del narcotráfico que cruza todas las violencias y las genera y destroza el tejido social, y que tiene orígenes globales y que tiene origen en la prohibición, pero ese es otro debate. Tenemos el problema de la falta de legitimidad de las organizaciones políticas. Lo que tenemos desde el siglo XIX son redes clientelares sustentadas en gamonalatos. No hemos podido construir partidos políticos serios. Ese es un problema crónico, no es de hoy, es de la historia de la vida republicana. Tenemos un problema de corrupción enorme, hijo del anterior problema. Cuando el origen del poder es el de las redes clientelares o clientelistas, por supuesto lo que allí surge es la posibilidad de la clientelización de todo el aparato del Estado. Pero todos esos problemas, más la inequidad, que es vergonzosa, de un país que concentra la riqueza, y más 8 millones de pobres. Por supuesto, nadie supone, como decíamos ahora con José Miguel Santamaría, que cuando se firme el acuerdo de paz se van a resolver, al otro día estamos en el paraíso, en el nirvana. No, pero estoy de acuerdo con Claudia López, mi compañera en el Senado. Vamos a acabar un problema de 52 años que cuesta muertos, vidas, 8 millones de víctimas, 250 mil muertos, que es el problema guerrillero. ¿A quién se le ocurre pensar que no es una buena noticia para Colombia acabar con el problema guerrillero para poder atender los otros problemas? El de la miseria, que es el único enemigo que deberíamos derrotar. El de la maldición del narcotráfico, que requiere cambiar ese paradigma de las drogas para que vuelva a ser un problema de salud pública y no un problema de política criminal, como ocurrió con el alcohol, con el tabaco. El del problema del sistema político electoral, claro que hay que cambiar el sistema político electoral. Yo he dicho muchas veces que esta mezcla perversa de las listas abiertas, más infiltración de dineros ilegales y del narcotráfico con la circunscripción nacional de Senado, esa es una mezcla que salió muy mal y eso hay que corregirlo, pero eso es lo que tenemos hoy, también lo dijo Claudia. Claro, tenemos esos problemas, pero vamos a resolver uno y muy grande, que además distrae los recursos de lo que verdaderamente le importa a los oyentes de RCN en materia de seguridad, la seguridad ciudadana en las calles, el asalto, el atraco, el robo del celular, la puñalada, la angustia de no saber si sus hijitos vuelven o no a la casa esa noche porque los pueden atracar. Sí. Esa inseguridad se favorece mientras haya fenómeno guerrillero porque se distraen los recursos en esa guerra inútil. Si nosotros paramos esta guerra, vamos a poder reorientar recursos hacia la seguridad de los ciudadanos en su casa, en su hogar, en su trabajo. Claro. Es bueno para Colombia y vamos a hacerlo si los colombianos le dicen sí al plebiscito.
Sí, pero el asunto, y se lo pregunto a José Miguel Santamaría, Claudia López dice aquí, y además hace un muy buen resumen, dice, mire, este acuerdo consiste en que las FARC nos entregan las armas, la coca y las minas, a cambio de que nosotros les respetamos la vida y los dejamos hacer política. Eso está muy bien resumido. Lo que pasa, no será, doctor Santamaría, es que un porcentaje de los colombianos importante lo que quieren es ver a los señores de las FARC en la cárcel al menos un día, y como eso no va a pasar, pues esto no hay manera distinta de definirlo que en el plebiscito. ¿No será que la cosa es así, doctor Santamaría?
Pues eso era lo que yo iba, porque yo creo que hay un tema interesante, es que estábamos hablando era de otro tema antes de que empezáramos a tener esta conversación tan álgida. Y a mí me gustaría antes decir lo siguiente. Primero, que me le quito el sombrero al Centro Democrático de haber tomado la decisión de ir por el no e irse unidamente por el no. Que me muero de la tristeza con mi partido conservador de estar en lo que estamos nosotros. Triste. De tener esto donde aplazan una convención, donde pasan una cantidad de cosas que uno ya no sabe ni qué está pasando dentro del partido.
El pragmatismo.
¿Cierto? Entonces, eso da mucha tristeza. Yo creo que tenemos que ir a las urnas a definir qué quiere el país. El sí a aceptar unos acuerdos o el no a aceptar los acuerdos. Que yo personalmente, a hoy, pienso que voy a votar el no, y voy a votar el no por la razón de que yo no veo que vaya a haber la entrega de armas que debería haber, que yo no veo que...
Está verificada por Naciones Unidas, el más alto árbitro del mundo, José Miguel.
Sí, pero lo que yo
quiero... Nunca ha habido tal verificación en un proceso de paz.
Lo que yo quiero ver es que a estos señores les estamos dando demasiadas cosas.
¿Qué les estamos dando? Enumérelas. Pues, no las que se inventan, sino la de verdad. Solo les estamos dando la seguridad de su vida y además ellos tienen temor de que no sea verdaderamente segura. Les estamos
¿cuántas
dando...
¿Cuántas curules van a tener?
Nadie les está dando... ¿Sabe quién les ofrece curules? Álvaro Uribe Vélez en el 2003, curules a dedo en consejos, asambleas, en cámaras, en senado.
Pero según Timochenko, el profesor de Cristal, les ofrecieron curules.
Fue Álvaro Uribe en el 2003.
Pero según Timochenko, les ofrecieron 12 curules.
Pero usted está inventando lo que no existe.
No he inventado nada, lo que sale en los medios, porque yo no estoy sentada allá en La Habana.
Lo que está en los acuerdos.
Están perdonando 400 años de cárcel a cada uno.
Por eso es tan importante que el país conozca los textos.
Aunque tengamos otros 250 mil muertos, no, para satisfacer la venganza, los vi en la cárcel. ¿Eso en qué mejoró su vida?
No.
¿En cómo le salvamos la vida a los soldados, a los policías, a los campesinos con esa fotografía?
Es que sí se les va a perdonar mucho, se les va a dar muchas
mucho
ventajas,
menos de lo que les perdonaron a los paramilitares.
Esas zonas de reserva campesina, esos territorios pegados a las fronteras, haber parado...
¿Zonas de reserva campesina?
Pues... ¿Dónde están ahora?
Las zonas de reserva campesina existen desde 1994.
Pero allá es donde van a ser las zonas de
reserva. No es cierto, mentira. Tengo que decir que es falso, lea los
26
acuerdos.
26 zonas de concentración.
No, eso no es una reserva campesina, están muy equivocadas. Eso no tiene nada que ver con las zonas de reserva campesina. Está muy equivocado. Enredan a los oyentes y a los colombianos.
Pero de Rusia.
Por eso muchos colombianos que están por el no, yo los comprendo. Porque después de oír tanta falsedad y falacia, se confunden.
Pero Roy, perdóneme, usted no puede descalificar a todas las personas que están...
Las zonas de reserva campesina.
yo lo estoy diciendo, José Miguel, él está cometiendo una equivocación. Son distintas las zonas de reserva de las zonas transitorias de ubicación. Son dos cosas distintas. Luego, pues, discúlpele que se equivocó, pero no le diga falaz, ni que miente, ni nada, porque no hay necesidad de atacar hacia la gente.
Pero lo que es importante de eso es que sí creo que le estamos dando muchas cosas y que el país le está dando muchas ventajas a ellos, y ellos a cambio tienen que entregar más, y tienen que entregar más cosas porque ellos le han faltado al país durante los últimos 50 años, porque han hecho la guerra, por ejemplo, en el caso de las minas. El desminado no lo están haciendo ellos, no es verdad, lo está haciendo el ejército.
Los soldados.
Pues que eso no es cierto, por Dios. Está el primer proceso de paz en el mundo, que antes aún de firmarse tiene ya protocolos de desminado con veeduría internacional, con participación de las FARC. Por supuesto que está haciéndose con ellos, pero ¿qué tal que nosotros le negáramos a nuestra fuerza pública la obligación y el derecho de hacer técnicamente el desminado para entregárselo a las FARC?
¿Y será que las FARC le están pidiendo a usted también la oportunidad de participar en el desminado físico? Eso se lo están dando solamente a los soldados de Colombia. ¿Las FARC acaso le estarán en este momento señalando algunos de los lugares? Porque hasta eso han dicho que no tienen los mapas de las minas.
¿No cree que en los últimos 32 años que llevamos tratando de hacer negociaciones, 8 presidentes distintos han tratado de hacer esta negociación, ustedes no creen que todos les pidieron más, todo eso que usted quiere?
Y les dieron más. El indulto del M-19, total impunidad, lo firmó Álvaro Uribe como senador.
No lo hemos obtenido.
Porque le dieron curules al Quintín Lame, al EPL.
También los tiempos han cambiado, el tratado de Roma no existía antes.
No, digo, todo lo que tú quieres que las FARC dé a cambio, que se vaya a la cárcel, que firme y a continuación se vaya a la cárcel.
Claudia, es que los crímenes de lesa humanidad y el tema
se lo han pedido.
Claudia, el derecho internacional humanitario,
que se desarmen a cambio de nada.
El derecho internacional humanitario es mucho más importante que nunca.
El derecho internacional humanitario dice en el protocolo
cuando las arreglos con el M-19 y no existía tampoco porque no estaba vigente en los arreglos con las
paramilitares.
El tratado de Roma.
Nos quedan pocos minutos.
Alejandro Villegas.
Doctora Claudia López, es que nos quedan pocos minutos y quiero preguntarles de un asunto también jurídico de las últimas horas, pero que por supuesto pues genera sensibilidades y tiene que ver con la investigación o el pliego de cargos que ya le formuló la Procuraduría a José Miguel de la Calle en una investigación en su contra. Él, cuando se desempeñaba como superintendente de Industria y Comercio, adelantó unas investigaciones en contra de Friogán, la empresa que pertenece a Fedegan. ¿Puede haber allí un tufillo político, teniendo en cuenta que José Miguel es hijo de Humberto de la Calle, doctora Claudia López?
Pero no solo por eso, pero sin duda, digamos, Alejandro Ordóñez es un político en campaña usando y abusando de la Procuraduría, porque no tiene ningún control, es una total rueda suelta. Y no solo por eso, sino porque además el señor Ordóñez ha actuado de defensor de oficio del señor de Fedegan, que ha quebrado a Fedegan, quebró a Friogan, quebró el Fondo Nacional Ganadero, le hizo acarrear pérdidas de miles de millones de pesos a los 450 mil ganaderos que además están dejando Fedegan, porque uno pagándole a un gremio para que lo quiebre, obviamente muchos ya se están yendo. Y el señor Ordóñez es defensor de oficio del señor Laforí y de todas las marrullas y torcidos y demás que ha hecho en Fedegan. Lo hemos visto saliendo con él, haciendo campaña, defendiendo que no le restituya las tierras a los campesinos. De manera que, digamos, por punta y punta, porque está siendo de abogado defensor de su amigo Laforí y porque evidentemente le clava una astilla a un opositor y eventual contradictor, que es el señor Humberto de la Calle.
Roy Barreras.
Bueno, yo no conozco en absoluto el caso de José Miguel de la Calle. Lo conozco a él como un joven profesional muy probe, pero no tengo idea de qué se trata la investigación. De lo que sí puedo dar fe, y debo decirlo, es del compromiso absoluto, patriótico, absolutamente abnegado de Humberto de la Calle en este trabajo, en ese proceso de paz. Ha sido un trabajo meritorio. Y por otro lado, el procurador es un hombre, por supuesto, muy polémico. Estamos en desacuerdo prácticamente en todo con él, en los temas de paz, de eutanasia, de derechos de las parejas del mismo sexo, de legalización y del uso medicinal de la marihuana, de la penalización del aborto. Pero me parece que tiene un hombre, Ordóñez es un hombre con unos principios, en mi opinión dogmáticos, radicales, pero tiene unos principios, usted sabe con quién está hablando, y él es leal a esa visión, que es una visión, digamos, muy religiosa, muy radical en mi opinión. Yo creo que inclusive él se está convirtiendo en el Trump colombiano, es, digamos, el modelo más parecido a Donald Trump. Creo que va a jalar el electorado de la derecha y se va a crecer como candidato en ese sector. Y me parece que, bueno, ya se resolverá pronto el asunto y seguramente él saldrá a hacer candidatura y a hacer política.
Marta Lucía Ramírez, le pregunto porque también, como dice Claudia, se ha visto al presidente Fedegan en eventos públicos junto con el procurador en lo que tiene que ver con restitución de tierras, que también es un elemento para tener.
Mire, no conozco el caso, yo tengo una buena impresión realmente de José Miguel de la Calle, creo que fue un superintendente juicioso, pero también creo que cualquier funcionario de cualquier gobierno tiene que ser objeto de las investigaciones que sean del caso por parte de las procuradurías, las contralorías, todos los que hemos pasado por el Ejecutivo, sabemos que eso le pasa a uno y que muchas veces retirado del cargo un año, dos años después le están abriendo investigaciones. Lo importante es que después pueda demostrar que procedió bien y no tendría ningún motivo pues para preocuparse con esa investigación. Más allá de las aspiraciones políticas del procurador y del trabajo político y demás, yo también creo que la Procuraduría de todas maneras pues tiene que mostrar realmente que está actuando, porque es que acá también hay montones de faltas en la gestión pública, en la cosa pública, que a todos los colombianos nos dan esta sensación de impotencia, de frustración, de ver que lamentablemente hay errores y después nunca hay sanciones, nunca pasa nada. Yo espero que el doctor de la Calle demuestre que actuó bien como superintendente y no haya motivo para su investigación disciplinaria. Pero vea, sobre el tema de los acuerdos, que es importante, creo que lo que le debe quedar acá a los oyentes después de todo este debate es que hay que leerse estos acuerdos, cada uno tiene que leérselos para que nos formemos una idea propia. Yo pido que nos entreguen con transparencia cuanto antes la totalidad de los textos, la totalidad de los famosos pendientes o de los los temas pendientes de las salvedades, para que podamos formarnos una opinión. Yo, en mi caso particular, todavía no tengo definido si sí o si no, porque si a mí me sorprenden el día de mañana y me dicen que los señores se van a ir 2 años recluidos a un sitio donde tengan régimen penitenciario, yo le digo voto sí. Pero si todavía no sabemos qué es lo que va a querer decir la reclusión o la restricción de la libertad, entonces pues es muy difícil que uno diga hoy sí o diga no. Es importante que al país le den con toda la transparencia estos textos cuanto antes, y también que nos digan cuántas son las curules de las FARC, se las van a entregar porque sí, o se van a someter a un proceso de elección para entregar la plata al narcotráfico. Eso no lo dice en ninguno de los textos que están publicados.
Doctor Santa María, ¿puede haber tu fillo político?
Pues yo no conozco el tema tampoco del doctor de la Calle en la superintendencia. Lo que sí puedo decir y lo que sí ha venido sonando es que sí ha habido algo de tufillo político en lo que ha pasado contra Fedegan. Yo tengo de alguna manera algo de conocimiento sobre lo que pasa en Fedegan y sobre todo el tema del Fondo Nacional del Ganado, y si es un tema donde pues se nota que ha habido una hazaña muy grande
el sesgo del gobierno
contra el señor Laforí. A mí me gustaría,
la plata está perdida,
para
no
estar
es exactamente sesgo político.
No, pero lo que pasa es que uno tiene que entender en algunos temas,
y Friogán está quebrado, eso no es exactamente, eso son hechos.
No, pero es que hay cosas, mejor dicho, acá hubo. Bueno, es que en el tema de Friogán me gustaría que me invitaran 50, al próximo tema.
Quedan 50 segundos.
Pero lo que sí quiero decir es que yo estoy de acuerdo. Yo quiero leer los acuerdos, mirar que la corte que va a juzgar a estas personas sean gentes imparciales, que verdaderamente entreguen las armas, que pasen todas las cosas que son las salvedades para tomar la decisión de mi voto. Hasta ahora, lo que he leído y lo que he visto, pienso que
me da una preocupación total.
Ya. Se nos acabó el tiempo,
pero
acabó el tiempo.
El tema
yo también espero que hay dos temas cruciales importantes, pendientes. Sí. La conformación del tribunal, y yo estoy completamente de acuerdo con José Miguel. Ese tribunal no puede ser una burla, ese tribunal tiene que ser realmente independiente. Porque además no solamente va a juzgar en justicia transicional a los desmovilizados de las FARC, sino que además va a juzgar a los que tengan paramilitares o civiles o agentes del Estado que tengan cuentas pendientes en relación con el conflicto armado. Luego tiene que ser un tribunal serio e independiente. Y es un tema importante que está pendiente. Y por supuesto habrá que ver cómo sale. Y también está un tema que es muy álgido y muy difícil, que es el tema de participación política. A las guerrillas que se han desmovilizado en el pasado, al ELN, al EPL, le dieron curules a dedo sin elección en la Asamblea Nacional Constituyente, temporalmente. Al ELN le dieron curules sin elección temporalmente en el Congreso. No digo que sea lo ideal, a mí me revienta el hígado pensarlo, pero fue el costo de la paz en ese momento. Y ese costo, en cada uno de los 9 procesos anteriores, también en el de los paramilitares, que salió bastante mal, la mitad no se desmovilizó, con todo y eso, siempre mejoró la seguridad y mejoró la inversión en Colombia después de un proceso de paz.
Bueno, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Gracias, Claudia López, por haber venido a Voces RCN. Y gracias también a Marta Lucía Ramírez, a Roy Barreras y a José Miguel Santamaría. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa, 8 de la noche, 30.